Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Estereotipas. No se olviden que nos pueden escuchar todos los martes en la radio de la Asamblea Nacional por la 98.5 FM en Cuenca y Azogues y por la 105.3 en Riobamba. El día de hoy queremos proponerles discutir un poco sobre la polémica campaña No Más Cruces Rosadas contra el feminicidio encabezada e impulsada por la concejal Carla Ceballos. Para esto nos acompaña Jessica Jaramillo, ella es abogada y máster en estudios políticos aplicados por el Instituto de Investigaciones Universitarios Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Jessica.
Muchas gracias, Mildred.
Bueno, para comenzar queremos hacer un breve contexto sobre esta campaña que se ha iniciado el miércoles 21 de enero con propaganda en los buses y cuatro gigantografías que se instalaron en diferentes puntos de la ciudad de Quito. El mensaje del rótulo textual dice: si puta es ser libre y dueña de mi cuerpo, soy puta y qué. No más cruces rosadas. El pasado martes las cuatro vallas fueron retiradas, pero la campaña continúa en los buses y bueno, y la concejal ha dicho a través de los medios de comunicación que se plantea la instalación de cruces rosadas en los lugares donde fueron cometidos feminicidios. Durante toda la semana se han pronunciado diferentes sectores en contra de la campaña y a favor, calificándola, los que se postulan en contra de la campaña la han calificado como una campaña irrespetuosa y no apropiada para la población, por el uso de la palabra puta precisamente. Ceballos ha defendido la campaña diciendo que es una forma de visibilizar los feminicidios en el Ecuador y que si la población se siente ofendida por esta palabra, que es, no es más que una palabra, ¿por qué no se sentiría ofendida por los constantes feminicidios que vive el país? Jessica, en ese sentido, la campaña se puede interpretar desde varios puntos de vista. En Estereotipas queremos sumarnos al análisis resaltando la violencia contra las mujeres y la efectividad que tiene o no esta campaña. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que la campaña ha levantado tanta polémica?
Bueno, en primer lugar, a mí me parece que los temas de género y los temas que tienen que ver con la vida de las mujeres, en este caso con el femicidio o el feminicidio, son temas sumamente serios y sumamente responsables desde donde tiene que abordarse en la institucionalidad, en el caso del Estado, ecuatoriano y así el gobierno nacional o el gobierno local, y más allá de ir, de evidenciar la problemática con una campaña comunicacional en donde quizá hay algunos errores en la forma en cómo se presenta la campaña, que en lugar de ser una campaña de sensibilización ha terminado siendo una campaña de confrontación, que no le hace bien al país, que no le hace bien a la ciudad y que tampoco hace bien a los postulados de género que hemos venido planteando, quienes hemos estado todo el tiempo en la calle defendiendo derechos y además de eso haciendo propuestas para que en el caso del Código Orgánico Integral Penal, se tipifique el femicidio para que se frene la violencia de género, para que la violencia intrafamiliar sea considerado como un delito en el Ecuador. Uh-huh. A mí me parece que los enfoques que está dando la campaña son enfoques equivocados, dado que lo que está haciendo es acentuar un estereotipo. Y por otro lado, me parece que estos temas deben ser temas que se tratan con responsabilidad desde el Estado, desde la representación que se ejerce, pero también con las organizaciones sociales. Yo entiendo, por ejemplo, que desde la plataforma feminista Marcha de las Putas no hubo un acercamiento previo para establecer esta campaña o lanzar esta campaña. Este no es una campaña en donde este colectivo, que ha venido haciendo una marcha permanente todos los años y que este año va a hacer una marcha el 21 de marzo, ¿no es cierto?, no haya estado involucrado dentro de la campaña. Entonces, me parece que este ejercicio de hacer una política light, una política de lo superficial, una política de un estado de propaganda, termina siendo que las cosas superficiales, que la imagen sea mucho más importante que el contenido, y que el contenido tiene que ver con la elaboración, diseño, elaboración, ir midiendo las políticas públicas que tiene tanto la ciudad como el Estado referente a esta problemática en donde, repito, se juega la vida de las mujeres.
Exactamente. En ese sentido, la concejala ha salido diciendo en los medios de comunicación que ella sí ha trabajado con los familiares y las familiares víctimas de feminicidio. Pero como tú dices, cabría un poco cuestionarse cuál es el papel de los movimientos de mujeres, ¿no? Como has resaltado la marcha de las putas, y deben haber muchos otros que se sienten un poco relegados en la toma de este tipo de decisiones. Pero yo quisiera un poquito apuntar a la incomodidad que se ha generado alrededor de la palabra puta, precisamente porque esto es lo que más ha impactado a la ciudadanía ecuatoriana, y si sabemos que es mal vista por muchos sectores, ¿no? Pero nunca se ha logrado criticar a la palabra puta cuando ha sido utilizada por los hombres, ¿no? Para insultar, para denigrar a mujeres, nunca ha sido cuestionada, nunca ha sido vista como un insulto ni nada, ¿no? Pero cuando aparece en un banner gigante en la ciudad, nos sorprende a todos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión alrededor de esta polémica que se ha generado precisamente por el uso de esta palabra, ¿no?
Es parte de lo que dentro del sistema en que nosotros vivimos, que es un sistema patriarcal, ¿no es cierto? Se utilizan términos para englobar a las mujeres. Tú a un hombre o cualquier ser humano que habita en esta sociedad, en la sociedad ecuatoriana, a un hombre no, para denigrarlo, no utiliza el término puto. Pero para insultar a una mujer se utiliza el término puto. Es cierto. Y es cierto que tiene que ver mucho con cambiar esos patrones sociales y culturales que están alrededor incluso del lenguaje. Una de las cosas que se viene planteando desde las organizaciones es precisamente respetar esa disposición constitucional que nuestro gran pacto social establece como un derecho fundamental, que es la libertad estética. Uno puede caminar por la calle libremente, ¿sí?, sin que necesariamente alguien reciba una ofensa por estar, por vestirse mal, por vestirse bien, por, qué sé yo, usar un determinado color de zapato, de camiseta. Es eso, ¿no? Es el ejercicio de las libertades plenas. Uh-huh. En función de eso, no es tan fácil trasladarlo ya a la práctica, porque en el ambiente en el que vivimos, bajo los patrones que nos criamos y que crecimos, ¿no es cierto?, que son patrones muy marcados, clericales en muchísimos casos, ¿no es cierto?, y que están dentro del núcleo familiar, no te permite ver más allá de esas libertades, ir a ver esas libertades, ¿no?, o respetar esas libertades, sino imponer a lo que habitualmente tú estás acostumbrado. Y el lenguaje también es producto de eso. Exacto. Y el término puta, que tiene mucho que ver con el lenguaje, es producto justamente de esta sociedad. Ahora, no es la primera vez que se levanta una campaña de esta naturaleza. Hace 2 años, o un poco más, desde la prefectura de Pichincha también se lanzó una campaña, pero cuyo mayor enfoque era el femicidio, es decir, ir hacia la plataforma de mujeres por la tipificación del femicidio. Posteriormente, y a partir del 2011, sale a la luz pública la Marcha de las Putas con la primera movilización que concentra alrededor de 3.000 personas en la capital, en la Plaza del Quinde, precisamente, y que esta ha sido una marcha que permanentemente se ha venido dando en la ciudad y para la cual, evidentemente, desde el propio municipio de Quito, hemos recibido también ciertos bloqueos de sacar los permisos para la movilización, que sumarán alrededor de 41 permisos o más. Y esas son las cosas que en la práctica, ¿no es cierto?, quien ostenta una representación debe hacerlo. Es decir, el artículo 58 del COTAD establece claramente cuáles son las funciones de quienes son concejales de una localidad. En función de eso, tienes dos grandes aristas, ¿no? La facultad legislativa, de iniciativa legislativa, que podría traducirse precisamente en presentar una moción, ¿no es cierto?, para garantizar esos derechos desde el texto normativo de una ordenanza en la ciudad o una resolución. Y tienes también esa facultad de fiscalizar las políticas públicas en el diseño, en la elaboración, en la ejecución de esas políticas públicas que tienen que estar enfocadas en resolver el problema de la ciudadanía. Entonces, vemos que esto es un tema tan serio que no se trata solamente de una valla publicitaria o que no se trata simplemente de una imagen como tal.
Claro.
Se trata de la vida de las mujeres, y cuando hablamos de eso es de una violencia sistémica, porque en este país hemos llegado a niveles en donde ser mujer ya constituye un riesgo.
Exactamente. Sobre ese tema quiero volver en adelante, ¿no? Sobre esa violencia sistémica e institucionalizada que está en el Estado ecuatoriano, ¿no? Pero volviendo un poquito sobre la campaña, ¿crees que ha sido efectiva? ¿Crees que, aparte de las críticas y de el decir este término está siendo mal utilizado, hay una efectividad real en esta campaña?
A mí me parece que, más allá de ser una campaña de sensibilización, ha terminado siendo una campaña de confrontación. Y tú no puedes cambiar los patrones sociales, culturales, influir en la gente para que haga o deje de hacer algo por la fuerza. Tienes que hacerlo con los mecanismos y con las herramientas adecuadas, de hecho, que impidan que puedas mantener estereotipos. En esta campaña hay un estereotipo que se mantiene, que es el color rosa en el cual identifica a las mujeres. Okay. Ese es un claro estereotipo de lo que no queremos, porque bien lo podrían usar los varones, sin inconveniente. Me parece que hay un enfoque equivocado en la campaña.
Claro, y eso tal vez recaiga en el hecho de que no se haya dado este acercamiento con las organizaciones políticas de mujeres que sí existen en el
y
Ecuador.
Y suma a eso el silencio absoluto del propio municipio de Quito al respecto, y evidentemente entiendo que hay otras políticas que se están realizando con mayor cercanía a las bases, ¿no? Uh-huh.
En ese sentido, ¿cómo crees que deberían de tratarse los temas vinculados a la violencia contra las mujeres desde la municipalidad?
Me parece que lo primero que hay que hacer es un ejercicio de responsabilidad. Y ese ejercicio de responsabilidad tiene que ver con hacer un estudio técnico serio, una medición real de cuánto las mujeres en la capital, en qué zonas existe, por ejemplo, mayor violencia. Uh-huh. Hay un estudio que realizó el Ministerio del Interior en 2011 hasta el 2012, me parece, en donde se establece o se zonifica cuáles son las zonas de la ciudad en donde hay mayores llamados al 911 por violencia intrafamiliar, por ejemplo. Hay zonas específicas en donde hay mayor violencia intrafamiliar, robo callejero o otro tipo de delitos, ¿no? Me parece que por ahí tiene que encauzarse una tarea que le corresponde en competencia al gobierno nacional, pero también al gobierno local, porque el gobierno local es el que se encarga de la seguridad ciudadana. Para eso existe una Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, y existe una Secretaría de Inclusión y una Secretaría de Educación, que de manera integral deben elaborar políticas que le permitan, por ejemplo, a las mujeres ocupar los espacios públicos. Tú sabes que cuando hay un espacio público que se ocupa, que está tomado por la gente, ese espacio público garantiza, da seguridad. Cuando hay iluminación en una ciudad y puedes caminar en una calle iluminada, tienes mayor seguridad para moverte en la ciudad. Si no logramos generar políticas públicas responsables de seguridad, de educación, de mejorar las conductas y la convivencia ciudadana, seguramente la tarea nos va a quedar muy grande.
Exactamente, el hecho de solamente visibilizar que existen feminicidios es una propuesta válida, está bien,
sí.
Hay que visibilizarlo, o sea, y hay que mostrar a la población el tremendo escándalo que hay, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que está el hecho de la educación, ¿no? O sea, el realmente plantear políticas públicas que se confronten con esa educación patriarcal que se están recibiendo en los colegios, que se confronten con esa educación moral y cristiana católica que se reciben, que hacen del lenguaje y el producto de muchas personas en la ciudad, que sea así, ¿no? O sea, que se siga constantemente alimentando el odio a la mujer, la posesión de la mujer como un objeto, etcétera, ¿no? O sea, que la lucha va más allá de solamente visibilizar,
¿no? Lo otro es generar, ¿no es cierto?, una reacción casi violenta, igual o peor de violenta, en otros sectores, sabiendo que, si bien es cierto, este es un estado en donde hay un porcentaje interesante de gente que practica determinada religión, ante todo es un estado laico. Y las políticas públicas tampoco se pueden construir sin este enfoque tan necesario de saber que el estado ecuatoriano es un estado laico.
Sí, claro, efectivamente. Jessica, antes de continuar, les propongo escuchar una canción de Luz Casal, Loca.
Nada mejor que conversar cuando la vida nos vuelve.
Seguimos en Estereotipas. Un saludo a todas y todos que nos escuchan en Quito y Loja por la 95.7 FM y por la 100.9 FM en Guayaquil y Milagros. Estamos con Jessica Jaramillo conversando acerca de la polémica campaña No Más Cruces Rosadas. Jessica, la tasa de feminicidio en Ecuador y en otros países de América Latina va creciendo día a día. No se puede negar que la violencia contra las mujeres es una cuestión diaria y es una cuestión que nos debe preocupar. Es una cuestión que la tenemos que manifestar, ¿no? Desde las organizaciones de mujeres y desde los aparatos estatales también, ¿no? Quiero que un poquito puntualizar cuál es tu percepción de la pasividad y la frialdad con la cual se tocan estos temas de feminicidio en el Estado ecuatoriano, ¿no? Porque si bien se ha logrado tipificar al feminicidio como un delito, se sigue viendo que hay una falta de sensibilidad acerca de esta violencia como es el feminicidio, ¿no? O sea, es algo que se está tomando con calma, con pasividad, o es algo que se está enfrentando realmente. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu percepción de la situación?
Mira, en el 2011 se hizo la primera encuesta nacional de violencia de género y no se ha hecho una segunda. Es decir, las cifras que tenemos sobre violencia de género del 2011 ya al 2015 nos están quedando obsoletas. Pero esas mismas cifras nos dicen que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador sufre cualquier tipo de violencia de género. Esta es violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, ¿no es cierto?, y violencia psicológica. La violencia psicológica en muchos de los casos puede conducir al suicidio a una mujer. Pero también existen niveles alarmantes entre de que niñas de 5 y 6 años, una de cada 10, es víctima de violencia sexual. La pregunta es, ¿cómo el Estado ecuatoriano está resolviendo o atendiendo esta problemática? Porque ya hemos hablado de la parte de prevención, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, de lo que habría que hacer para mejorar los niveles de convivencia social. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacemos en la fase en donde ya existe esta problemática y tiene que atender a las víctimas el Estado ecuatoriano? Ahí tenemos grandes problemas. Lo primero es, hemos intentado avanzar en un sistema de justicia que nos permita tener jueces, juezas preparados para atender casos de violencia de género, de violencia doméstica. Sin embargo, el femicidio está dentro de los grupos de los tipos penales que le corresponde atender a un juez penal. Y entonces tenemos un problema del operador de justicia, porque es el operador de justicia, ¿no es cierto?, el que va a sustentar el proceso, es el que va a calificar el delito y va a impartir justicia en este sentido. Si no tenemos operadores de justicia preparados, sensibilizados, va a ser muy difícil, ¿sí?, que se resuelvan o al menos que se tipifiquen bien los delitos, porque ya conocemos de casos en donde hay una agresión violenta hacia las mujeres, hay maltrato, ¿no es cierto?, pero no se tipifican como tales, o existe feminicidio y no se tipifican como tales. Eso es un primer momento en el sistema de justicia, pero tienes otro tipo de secuelas. En el caso de violencia sexual, por ejemplo, lo primero que debe hacer una mujer es recibir atención médica y psicológica, además del examen médico legal. Entonces, el médico legista debe estar completamente preparado para decirle, este es el protocolo que usted debe recibir, tanto en medicación, en atención médica, para el cuidado integral de la salud. Y atención psicológica, porque recuperarse de un elemento de esta naturaleza es realmente difícil, causa graves secuelas en las vidas de las mujeres. Entonces, ¿cómo el Estado, y ya imagínate que vamos del nivel general, que es el Estado central, ¿no es cierto?, es el Ministerio de Salud Pública, en esta tarea conjunta con Fiscalía, con el sistema de justicia, termina siendo benevolente con estas mujeres y no las revictimiza? Porque lo que pasa en el Ecuador en la actualidad es que, además de contarle al fiscal, a la policía, de todo lo que te pasa, ¿no es cierto?, o del tipo de violencia al que fuiste sometida, además del examen médico legal en donde tienen que tomarte fotos, hacerte un expediente, eso es parte de un proceso penal, ¿no es cierto?, tienes que llegar al médico, abrir una ficha médica, contarle nuevamente tu experiencia, y lo mismo tienes que hacer con el psicólogo.
Claro, y así sucesivamente.
Y hasta que te logren dar la medicación que corresponde, ¿no es cierto?, tienes que pasar por un camino tortuoso en donde la revictimización es permanente. ¿Cómo resolvemos esos problemas? Hay mujeres que tienen posibilidades. Exacto. Yo digo, quienes no la tienen, tienen que acudir al sistema de justicia. No lo hacen. En muchos de los casos ni siquiera se denuncia.
Claro. Efectivamente.
Son problemas que van mucho más allá y que deben ser tratados con la seriedad que se merece.
Exacto. Sobre eso quisiera un poquito volver al tema del ENIPLA, ¿no? Y sobre la educación sexual, cómo una estrategia de este tipo ha sido totalmente anulada, ¿no? Ha sido pasada a manos de una unidad de la presidencia directamente. O sea, es algo preocupante, ¿no? Porque se está mostrando un retroceso en lo que respecta a la educación sexual y reproductiva de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Porque Ecuador tiene un índice muy alto en embarazos adolescentes, ¿no?
Y es quebrar la institucionalidad del Estado. Cuando tú sometes una unidad de esta naturaleza a una cartera específica, ¿no es cierto?, en donde la directriz no es el Plan Nacional del Buen Vivir, donde la directriz no es la norma constitucional, la directriz para la ejecución de la política pública va a ser otra. Y entonces tenemos que recordarles, ¿no es cierto?, a quienes están al frente, que el artículo primero de la Constitución de la República, ¿no es cierto?, que es el gran pacto social que hicimos en Montecristi, establece que el Estado ecuatoriano es un Estado laico. Y desde esa perspectiva, cualquiera que sea la perspectiva del gobernante de turno, deben construirse las políticas. Y las políticas públicas no se construyen ni a 2 años ni a 6 meses. Se construyen a corto, mediano y largo plazo. Y tienen que ser medidas y tienen que ser valoradas. En el caso del municipio de Quito, lo que hemos venido planteando como alternativa a todo esto es, ¿por qué no generar en el municipio de Quito, como se lo ha hecho ya en otras ciudades de América Latina, un observatorio de violencia de género? Un observatorio que esté encargado de forma permanente de medir qué es lo que pasa con las mujeres del Distrito Metropolitano.
Claro, un observatorio que esté dedicado exclusivamente a las mujeres, ¿no? Y a los problemas que
rodean a tratar violencias de género, que ahí me parece que es importante acentuar, ¿no es cierto? No es solamente el problema de las mujeres, es el problema de lo femenino. Y entonces está la gente trans, está quienes tienen otra orientación sexual también, los grupos LGBTI, uh-huh. ¿no es cierto? Y que también se ven limitados en su forma de expresión y en el respeto a sus derechos.
Uh-huh. Jessica, un poco volviendo al tema de la campaña, quisiera preguntarte cuál es tu percepción acerca de estas críticas de los sectores conservadores, sobre todo de la Iglesia Católica, que han surgido alrededor de la palabra, que para mí han sido como que las críticas por la palabra, porque han utilizado puta, pero nada más, ¿no? O sea, no hay un tratamiento desde abajo, no hay un tratamiento para entender qué es el feminicidio, cómo se está tratando el feminicidio a nivel municipal, a nivel estatal en el Ecuador. Es una crítica solamente por una ofensa hacia su moral católica, ¿no?
Yo creería que más allá del término, lo que molesta a esos sectores es el uso de la cruz. Y me parece que ahí hay un símbolo religioso, evidentemente, que como te decía, este es un Estado laico y entonces hay que respetar también. O sea, si nosotros pedimos respeto, hay que respetar las creencias religiosas de quienes piensan y creen distinto a aquello que pensamos nosotros. Pero más allá de eso, a mí me parece que los niveles de tolerancia o de intolerancia, más bien dicho, que se están manifestando en este momento por la campaña, terminan siendo perjudiciales para la ciudadanía en lugar de acentuar, digamos, un nivel de convivencia ciudadana. Y eso de entrada, y yo tuve la oportunidad de decirlo directamente a la concejal Ceballos, es que para levantar una campaña de esta naturaleza, me parece que debieron haberse medido los riesgos. Y los riesgos es haber llegado a ser una campaña que confronta y no una campaña que sensibiliza. Así sea con estos sectores, porque incluso dentro de estos sectores es necesario sensibilizar ciertas posturas.
Claro, bueno. Jessica, esta campaña ha despertado críticas y apoyo de diferentes sectores. Creo que queda cuestionar no solo a la concejal, sino al municipio, como hemos estado hablando. ¿Qué se está haciendo? O sea, además de esta campaña de poner las cruces, y etcétera, ¿qué se está haciendo para luchar contra la violencia de las mujeres? O sea, la propuesta que tú decías, ¿no?, de conformar un observatorio contra la violencia de género. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? O sea, ¿hay propuestas reales y concretas de parte del municipio para luchar contra la violencia contra la mujer?
Me parece que lo que se ha hecho desde la Secretaría de Inclusión es positivo en cuanto a ir reorganizando un poco las políticas para hacerlo parte de un sistema de protección integral de derechos. Sin embargo, me parece a mí que hay iniciativas ya lanzadas en el país. Hay una campaña que la lleva el Ministerio del Interior, hay otra campaña que la lleva, me parece que el Ministerio de Salud, hay otra campaña en donde está también gente de ONU Mujeres, ¿no es cierto?, que ya vienen en niveles desde fuera. Y hay varias iniciativas que me parecen a mí que si las juntaríamos a todas, ¿no es cierto?, podríamos hacer algo altamente positivo. A mí lo que me preocupa de esto es que se use el discurso o la bandera política de la igualdad como en términos exclusivamente políticos y no en términos de atención ciudadana real. Hay un plan nacional de erradicación de la violencia de género que fue aprobado mediante decreto ejecutivo en el 2007. Yo quisiera preguntar, ¿no es cierto?, a quienes estuvieron en la comisión de transición, a quienes van a estar dentro de los consejos de igualdad, ¿cuáles son los resultados del plan? ¿Por qué hasta la fecha no tenemos resultados reales de saber desde el 2007 acá cuánto hemos bajado los índices de violencia de género? Porque lo responsable en el caso de las políticas públicas, ¿no es cierto?, es decir, perfecto, creamos un plan, esto hemos reducido en el primer año, en el segundo año hemos reducido 2, 3 puntos, 4 puntos, ¿no es cierto?, y vamos a seguir haciéndolo hasta alcanzar un objetivo que es la igualdad.
En efecto. Antes de continuar, vamos a una pausa y les dejamos con la canción de Lila Downs, Ojo de Culebra.
Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas.
Alíviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena.
Se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro, yo lo tiro.
Mi hermana,
óyelo, este hijo.
Regresamos con Estereotipas. Para los que se acaban de conectar con el programa, les recordamos que estamos con Jessica Jaramillo conversando sobre la polémica campaña No Más Cruces Rosas, impulsada por la concejala Carla Ceballos. Creo que hablar sobre una complicidad del Estado, del aparato judicial y de la falsa moral de la Iglesia Católica para encubrir los casos de feminicidio debería de preocuparnos a todas y a todos, ¿no? Más allá de las vallas de la publicidad y de todo lo que se está haciendo alrededor de esta campaña. ¿Consideras que se está cuestionando y que se está atacando esta complicidad que no resuelve los casos de feminicidio, ¿no? O sea, que se está encargando de que los violadores y los asesinos estén transitando libres por las calles? O sea, ¿cuál es la efectividad de la justicia ecuatoriana en ese sentido? ¿Existe una efectividad o no existe una efectividad?
Lo primero que hay que reconocer es que este es uno de los países pioneros en tipificar el femicidio como tal. Hay una diferencia entre femicidio y feminicidio. Y esta diferencia radica en la teoría más que en la práctica, pero que la acentúa Marta Lamas como: el femicidio en el caso es el asesinato de las mujeres cuando el Estado reconoce y se hace cargo de perseguir esa acción. Uh-huh. Ahí decimos femicidio. Pero hablamos de feminicidio, ¿no es cierto?, cuando el Estado no se hace responsable. Ese es el caso, por ejemplo, de las algodoneras mexicanas, en donde el Estado no tomó ninguna medida, ¿sí? Y entonces el Estado es responsable también por omisión de ese tipo de delitos. En el Ecuador lo que hemos hecho es tipificar el femicidio. El 141 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son las condiciones, y el 142 establece cuáles son las condiciones de la concurrencia del delito. Es el asesinato de una mujer por su condición de género. Pero tiene agravantes, y esos agravantes son cuando existen relaciones de poder, cuando existen, además de eso, se ha mostrado ante los familiares el cuerpo de la mujer, o han existido algunas otras condiciones de desequilibrio en las relaciones de poder. En estos casos, el propio Código Orgánico Integral Penal dice que se sancionará con el máximo de la pena. Cuando yo te decía que los operadores de justicia muchas de las veces no están preparados para atender este tipo de casos, tiene que ver con toda la sustentación del proceso penal de femicidio, es decir, desde el momento en que se levanta la denuncia, desde el momento en que se levanta una indagación previa, posteriormente una instrucción fiscal en donde ya vas a determinar cuál es el tipo penal que se va a juzgar, porque evidentemente existirían elementos que conducen a ese tipo penal. Pero ¿qué pasa cuando un operador de justicia no reconoce esos elementos? ¿Por cómo puede reconocer que existieron, que existió relación de poder? Cuando habían, por ejemplo, parejas que habitualmente peleaban, ¿no es cierto?, que habitualmente golpeaba a su mujer, quizá podemos decir que hay una condición, ¿no es cierto?, de relación de poder o de violencia sistémica, de violencia permanente dentro del hogar, o cíclica, ¿no? Pero no todos los operadores de justicia están preparados para ello. Y no todos quienes receptan una denuncia están preparados para ello. Y hay otra cosa que es tan importante como el tema, como tratar la violencia física, que es la violencia psicológica. Te decía cuando empezamos el programa que la violencia psicológica puede conducir a la muerte de las mujeres, al suicidio de las mujeres.
Este último caso que se ha conocido, ¿no? No me recuerdo bien el nombre, creo que es Gabriela.
Sí, así es. Uh-huh. En este caso, ¿no es cierto?, luego de la violación a la que fue sometida, ¿no es cierto?, que es una violación sexual, ella termina con su vida. Y seguramente porque en ese momento no recibió ni la atención médica ni la atención psicológica adecuada. Cuando hablamos de maltrato psicológico y cuando hablamos de que estas mujeres van y denuncian por maltrato psicológico, y si el operador de justicia dice esta denuncia no procede, está condenando a esa mujer a un riesgo inminente de su vida. Y ahí es cuando hemos demandado del Estado ecuatoriano que se salve o se emita un nuevo procedimiento expedito en estos casos. Porque en la práctica no existe un procedimiento expedito. Antes, con la ley contra la violencia a la mujer y la familia, existía una celeridad procesal. Tú levantabas, ponías la denuncia y te levantaban y te entregaban la boleta de auxilio. Uh-huh. Y con esa boleta de auxilio, la policía tenía que responder enseguida y sacar de tu casa a quien te estaba violentando.
Eso era inmediato.
Eso era inmediato. como el sistema cambió y no hay este procedimiento expedito, que es el que hace falta en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Hay este tipo de cosas y casos en los cuales las mujeres aún seguimos en riesgo. Si una mujer, luego de regresar a su casa, de ir a denunciar a su marido, regresa a su casa, la violencia puede ser peor.
Claro.
Y está arriesgando su vida y la de sus hijos, como hemos visto en los múltiples casos que se han denunciado. Mira, en el 2013 ya se daban 93 casos de violencia de femicidios. Sin embargo, las cifras que se entrega por parte de Fiscalía no son tales. Hay una gran diferencia. Sin embargo, conocemos también que a partir de la tipificación del femicidio es que se empieza a mirar y a observar, ¿no es cierto?, que esta realidad existe. Lo que hemos hecho con la tipificación es decir, vean, esto nos estaba pasando, solo que antes lo llamábamos crimen pasional y ahora lo llamamos femicidio.
Claro, sí. En tu experiencia como abogada, o sea, yo creo que sí has tenido alguna experiencia de tratar algunos temas de violencia contra las mujeres. Cuando una mujer va y denuncia la violencia que se está dando en su hogar, con su pareja, con su enamorado, etcétera, ¿tú crees que hay una efectividad en el proceso? O sea, aparte de todo este procedimiento tortuoso por el que tenemos que pasar las mujeres de ir, denunciar, el examen físico, el examen psicológico, el examen tal, hacer la denuncia. Por ejemplo, en Bolivia es un proceso sumamente largo que requiere de mucho dinero. Entonces muchas mujeres renuncian a este proceso, o sea, es como que ya no pueden más porque no pueden con el dinero y no pueden con el sufrimiento que se está dando a partir de estos procesos, que renuncian a este proceso, ¿no?
Es que nos pasa igual en América Latina, es exactamente igual. Acá las mujeres denuncian, pero el seguimiento de las denuncias no se da. Y no se da no por la falta de acción o porque la mujer ya no quiera seguir con el proceso, es porque es tan difícil, es tan de tu intimidad y tan de tu cotidianidad que lo terminas guardando y no siguiendo un proceso que además de eso tienes que cumplir con ciertos procedimientos en tiempo, son tortuosos, son demorosos y, como te decía, estás dentro de un proceso o de un sistema que lo que hace es revictimizarte.
Y eso, o sea, yo no digo que sea una decisión de las mujeres el retirar la denuncia, por así decirlo, uh-huh. Sino que es como que se ven obligadas a hacerlo por este proceso tan largo y costoso a los que estamos sometidas las mujeres, ¿no? En términos generales, ¿se puede decir que esta campaña, regresando otra vez a la campaña uh-huh. en sí, tiene una incidencia política o es para la creación de leyes, normas, departamentos que regulen la violencia contra las mujeres? ¿Hay una incidencia política o es una incidencia mediática o es una incidencia de imagen?
A mí me parece que es lo último, ¿no? Una incidencia mediática, una incidencia de imagen. A mí me parece que desde la Comisión de Género, desde la presidencia de la Comisión de Género, se podrían hacer cosas mucho más interesantes y mucho más pragmáticas y reales que vayan en beneficio de la vida de las mujeres, de las quiteñas y quiteños. Que más allá de un posicionamiento personal, que es a lo que nos termina llevando esta forma de hacer política, ¿no? Esta política de la superficialidad, política de la imagen, de intentar hacer las cosas bien, pero dar la imagen que haces las cosas bien, cuando los contenidos son realmente lo importante. Decía, hoy en la mañana que estuve en un medio de comunicación, decía qué importante que es que la gente esté debatiendo en redes sobre los memes, sobre las cosas estas que se hacen vía redes y que uno se contente con poner un mensaje vía Twitter o Facebook y listo. Y yo me pregunto, ¿y la economía qué? ¿Y la política qué? ¿Y los temas urgentes de la población, la pobreza, los niveles de empleo, de subempleo, los índices de violencia, de seguridad? ¿Quién está debatiendo los índices de inseguridad, por ejemplo, en el país? Me parece que es una pregunta que se debería dejar planteada porque más allá de los temas de esta política soft, ¿no es cierto?, de esta forma tan light de hacer política, de que los políticos se tomen una foto con los perritos, los gatitos, están las políticas de fondo, está la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Claro, este cuestionamiento a eso precisamente, ¿no? Uh-huh. A la imagen, a dar una imagen de que sí se está haciendo. Que puede que para muchas personas sea muy positivo el poner y haya un avance, el poner en una publicidad títulos como estos, pero ir más al fondo, ¿no? Ver si realmente hay un cambio en la justicia ecuatoriana, ver si realmente se están viabilizando, se está dando una atención cuidadosa en estos temas o no.
Y cada uno en su competencia. Es decir, el nivel de gobierno local no puede incidir en el sistema de justicia porque esto es parte del gobierno nacional. Uh-huh. En eso estamos clarísimos. Los entes rectores de política pública, en el caso de salud, de educación, es el Estado nacional. Pero los gobiernos locales sí pueden generar herramientas de interrelación con estos sectores. Herramientas de interrelación, de cooperación mutua, de atención permanente, eso sí se puede hacer y me parece que ese es el camino. Por eso habíamos planteado también la posibilidad de que se levante un observatorio de violencia de género y a partir de ahí ir construyendo también las políticas de forma participativa, porque no es lo mismo hacerlo desde el escritorio que hacerlo con la gente, escuchar a quien está realmente necesitando tal o cual servicio o tal o cual obra.
Uh-huh. Y, o sea, ahí es donde valdría preguntar cuáles son los retos, o sea, que tenemos que tomar como sociedad, como los ecuatorianos, como sociedad en general, para combatir la violencia contra las mujeres, ¿no? Los retos efectivos y reales, ¿no? Que realmente incidan en la población, más allá de la imagen, más allá de una palabra, más allá de llevar a la confrontación, etcétera, algo real, ¿no? Algo que tengamos real y efectivo, ¿no? Así que sea participativo, como tú lo dices, ¿no? O sea, porque de nada vale redactar algún tipo de programa o etcétera en un escritorio, ¿no? Sin realmente vincularse con las mujeres que sufren violencia, vincularse con los movimientos de mujeres, vincularse con las feministas para que haya un debate y una construcción realmente de políticas efectivas, ¿no? ¿Tú crees que ahora en la municipalidad de Quito hay una posibilidad de abrirse a estos temas, de construir estas políticas, o solamente se quede esto en una campaña de imagen?
Me parece que la campaña está divorciada de la política de la Secretaría de Inclusión, en primer lugar.
Ah, ya.
Pero me parece asimismo que hay posibilidades de construir, siempre hay posibilidades de construir. Las mujeres en este país, el movimiento de mujeres ha construido desde siempre, y ha construido en condiciones adversas.
Exacto.
La primera vez que se sale a la calle y se logra, ¿no es cierto?, conseguir la ley de maternidad gratuita y la ley contra la violencia a la mujer y la familia, no teníamos aliados en el poder. Teníamos un movimiento de mujeres que demandaba. Y tuvimos posteriormente un movimiento de mujeres que, además de demandar, se metía en los espacios de decisión y de participación política, que son los espacios en donde se construyen las políticas. A partir de eso, me parece a mí que lo que hay que hacer, en primer lugar, es mayor participación política. En segundo lugar, es también los niveles de tolerancia y de respeto que se manejan en la sociedad. Creo que eso es una tarea ya más individual de cada ciudadano y ciudadana. Saber cuáles son los límites del respeto y de la tolerancia entre los ciudadanos. La garantía de las libertades, que son fundamentales para una convivencia de paz.
Sí, efectivamente. Bueno, Jessica, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar en este medio de comunicación, pero además hablar de estos temas, que son temas tan cotidianos, que parecen tan grandes, pero que en realidad son tan cotidianos, en donde cada uno de nosotros tenemos una tarea que cumplir.
Claro, sí, efectivamente esa es la importancia de hablar y sacar a luz estos temas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Hemos llegado al final de la emisión de Estereotipas. Queremos agradecer a Jessica, queremos agradecer a nuestro productor Carlos Flores y recordarles que nos pueden escuchar y descargar este programa por la www.flaxoradio.es. Nos vemos la próxima semana y les vamos a dejar con una canción de Liliana Felipe, Las Histéricas. Que tengan todas y todos un buen resto de semana, y hasta pronto.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por los
lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!